En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 4 de abril. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Os enviamos un saludo desde la ciudad de la imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. Ya han caído 11 entrenadores en lo que va de temporada. Los últimos, Diego Martínez en el Español y Pacheta en el Real Valladolid. De los 8 últimos de la tabla, solo 3 clubes no han despedido a sus técnicos. Almería, Rubi, Getafe, Quique y Cádiz, Sergio García. La zona de abajo es un volcán. Hay 7 equipos en tan solo 4 puntos. Y los nervios, lo podéis imaginar, están a flor de piel. Y ya no solo ocurre en el fútbol español. En Inglaterra, antaño un lugar donde se respetaban los tiempos y el trabajo de los técnicos, ya han caído 12. Fijaos aquí, en Madrid, el ruido que ha acompañado durante toda la temporada tanto a Simeone como a Quique. Y el que está acompañando ahora a Ancelotti tras perder en el Nou Camp y ver la liga como una quimera. Ancelotti comienza a jugarse su continuidad mañana mismo en el campo del Barça. De poco sirve que tenga un año de contrato. Sin títulos de relieve, no seguirá en el banquillo del Bernabéu. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, antesala del clásico copero de mañana. Antes, os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes. A un día del inicio de la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, el director de la DGT ha comparecido ante los medios. No se esperan grandes retenciones porque, dice Pera Navarro, algo hemos aprendido con los años, así que el objetivo es combatir la siniestralidad. No confiarse en los trayectos cortos y atención con la somnolencia al volante porque está detrás de muchas salidas de vía.
Y vemos que hay algunos en los que la alcoholemia da negativo, drogas negativo y no hay teléfono móvil. Y esto apunta a que se han dormido conduciendo, ¿eh? ¿De acuerdo? Atención con el riesgo de dormirse conduciendo. Es verdad que cada vez dormimos peor, es verdad que se consumen ansiolíticos en este país y entonces hay que prestar una cierta atención al riesgo que supone el dormirse conduciendo.
A partir de las 2 les vamos a contar el pleno extraordinario que da comienzo hasta ahora en el Ayuntamiento de Madrid. El único punto en el orden del día es el caos de Bicimad. Desde que hace aproximadamente un mes se hizo gratuito hasta septiembre, coincidiendo con la ampliación del servicio. Antes de acudir a Cibeles, el alcalde de Martínez Almeida ha insistido en que la situación mejora, que cada día se están localizando 130 bicicletas dispersas en general en buen estado y manda este mensaje a la candidata socialista al consistorio.
Pero ya que viene Reyes Maroto, insisto, Reyes Maroto, que haga un ejercicio de coherencia, que haga un ejercicio de sinceridad, que haga un ejercicio de responsabilidad y que nos diga a todos los madrileños qué piensa de los 700.000 madrileños que todos los días sufren el caos de cercanías por el gobierno del que ella ha formado parte.
Les vamos a explicar el nuevo portal web que la Comunidad de Madrid estrena hoy con un chat 24 horas para asesorar a los padres. La nueva herramienta reúne en una misma página toda la información acerca de ayudas, programas y recursos públicos del gobierno autonómico para apoyar la natalidad. E inmersos en la Semana Santa madrileña, nos hemos metido en los preparativos del traslado del Cristo de los Alabarderos, que saldrá a las 7 de la tarde de la Catedral de las Fuerzas Armadas en la calle Sacramento, rumbo al Palacio Real. Es una de las procesiones que más devoción despierta en la capital, en parte por la dureza del recorrido, ya que la imagen de 1.000 kilos de peso es llevada a hombros por 42 anderos.
Lo primero que se oye cuando salimos de la Puerta del Príncipe del Palacio Real, lo primero que se oye es que no se oye nada, que se oye el silencio. O sea que cuando salimos debajo de la puerta y oímos nuestros propios pasos, nuestra propia respiración, bueno, mira, se lo estoy diciendo y me está con los pelos como escarpias.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, ponemos nuestra atención en lo más llamativo. Estamos ya en la antesala del clásico copero de mañana. Carlo Ancelotti acaba de comparecer en rueda de prensa. En un poquito le escuchamos y Xavi Hernández comienza a hacerlo a esta hora de la tarde en la ciudad condal. Partido clave para ambos equipos, el Real Madrid para seguir aspirando a un título que este año toma especial relevancia, dado que la liga está prácticamente perdida. El Barça para buscar un doblete que restañe una época de dura sequía. El Real Madrid llega con toda la plantilla disponible a excepción de Mendy. El Barça con bajas notables, sin Christensen, De Jong, Pedri ni Dembélé. Pero los culés llegan con un gol de ventaja, el autogol de Militao en la ida, y eso condicionará el planteamiento de unos y otros. Antes, esta misma noche a las 9 en San Mamés, llega la primera de las dos semifinales coperas. Se miden Atleti y Osasuna con un gol de ventaja para los navarros. Los bilbaínos persiguen su tercera final en los últimos 4 años. Para Osasuna sería la segunda tras la disputada en 2005. Esos son los dos entrenadores, Valverde y Arrasate.
Bueno, hay que jugar con todo, con el ambiente, con el corazón, con la cabeza. Hay mucho en juego.
Queremos poner la guinda, que sería jugar la final. Sabemos que es una cita histórica. Creo que en más de 100 años solo se ha conseguido una vez. Pero tenemos la ilusión también. Estoy súper orgulloso de todo lo que rodea a Osasuna.
La jornada liguera terminó anoche con el empate a 1 entre Valencia y Rayo. Se adelantó el equipo madrileño con un gol de Comesaña, empató Kluivert de penalti en el 81. Un penalti muy polémico, indicado por Figueroa Vázquez por una mano de Bayiu. El técnico rayista Andoni Iraola estaba indignado.
Sí, es mano, o sea, decir, le pega en el brazo. Vamos, venimos de, no quiero decir equipos ni jugadas concretas, pero vamos, que nos ha pitado. Ahora me río, pero no me río, o sea, te quiero decir, yo de tener 37 puntos a tener 39 no cambia nada la película, ¿sabes? Y los dos penaltis que nos pitan en Girona y...
El Getafe transmite buenas sensaciones, lleva 4 jornadas sin perder, 4 jornadas en las que ha sumado 8 puntos y ha mantenido su portería a 0 los 2 últimos choques contra Sevilla y Athletic. Acertó pues Ángel Torres manteniendo a Quique en el banquillo, pero esa paciencia no la han tenido otros. El Valladolid destituyó a Pacheta y parece que el uruguayo Paulo Pezzolano, exentrenador de Cruzeiro, será su sustituto. Y el español destituyó a Diego Martínez y ha firmado una leyenda perica, Luis García, hasta junio del 24. Le presentan en menos de media hora. El asturiano vuelve a casa.
No es la mejor forma de llegar, no hay ninguna duda. A mí me hubiera encantado que el español hubiera ido todo fenomenal, pero esto en el fútbol no lo puedes elegir. Uno, las cosas llegan cuando llegan, y cuando hay problemas en tu casa y te llaman, vas rápido y corriendo, y ese ha sido el caso.
El presidente Zeferin de la UEFA, el mismo que ayer pintó oscuros nubarrones en el futuro europeo del Barça, es reelegido hoy precisamente en ese mismo cargo, en el congreso celebrado en Lisboa. Llegó al cargo en septiembre del 16 y fue reelegido por primera vez en 2019. Tenis, ni Rafa Nadal ni Carlos Alcaraz jugarán en Monte Carlo, torneo previsto para el próximo 10 de abril. Nadal ha hecho público un comunicado en el que se descarta. Rafa no se encuentra suficientemente recuperado como para afrontar esa cita en plenas condiciones. Alcaraz también ha comunicado que acabó muy tocado tras Indian Wells y Miami. Sufre problemas en la muñeca izquierda y en la columna. Veremos si están para el Conde de Godó, que comienza una semana después de Monte Carlo, el 17 de abril. Más tenis, Garbiñe Muguruza, que ya figura en el número 132 del ranking mundial, ha decidido postergar su retorno a las canchas. No jugará ni en Roland Garros ni en Wimbledon. Alarga su descanso hasta el verano para seguir pasando tiempo con su familia y sus amigos. Algo saludable e increíble, dice Garbiñe. No volverá a jugar hasta el próximo verano. Baloncesto. Estudiantes ha anunciado esta mañana la destitución de su entrenador, Javier Rodríguez. El equipo iba cuesta abajo y había perdido 4 de sus últimos 5 partidos. El pasado fin de semana perdió por 34 puntos frente al líder, el Andorra. Uno de los ayudantes, Alberto Lorenzo, dirigirá el equipo mañana contra Guipúzcoa en partido de liga. Los colegiales son quintos en la tabla. Y ciclismo. Alejandro Valverde, 42 años, ciclista de Movistar retirado este año, correrá una prueba de gravel en Almería, es decir, una prueba sobre caminos no asfaltados. La prueba se llama La Indomable. Así lo ha anunciado el propio ciclista en sus redes sociales. 1:09, vamos con el clásico, mañana a las 9, Barça-Real Madrid. Vamos con la última hora del Real Madrid del Barcelona. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola a todos.
En el Real Madrid la noticia es que todo el mundo está en condiciones a excepción de Mendy. Viaja, por tanto, Rüdiger, estará en la convocatoria, aunque presumimos que no estará en la formación inicial. Por ahí pasa la última hora del equipo blanco, Ricardo.
Sí, Nacho vuelve tras sanción, que no jugó el día de Valladolid. Mendy es la única baja confirmada y Rüdiger, que era duda, que se entrenó ayer en solitario, pues ha confirmado Ancelotti que podrá estar en la convocatoria, y habrá que ver si juega o no. Bastante probable que no parta en ese posible 11 que podría formar Courtois en portería, con Carvajal, Militao, Nacho y Alaba. Habrá que ver cómo se posicionan Nacho y Alaba, quién juega en el lateral y quién en el central. Camavinga, Kroos, Modric, quizás aquí es la mayor duda, si juega Kroos, que jugó los 90 minutos el otro día, si juega Tchouaméni con Camavinga, arriba Valverde, Benzema, Vinicius, parece que está bastante claro que Rodrigo podría entrar desde el banquillo. Yo creo que por ahí pasa el 11 de Ancelotti.
Hay muchas dudas sobre ese 11, Nacho, porque sí. Necesita remontar el 0-1. El Barça tiene bajas que prácticamente le dejan el esquema hecho a Xavi, porque solo tiene 4 centrocampistas. Bueno. Y parece que va a jugar con los 4. Rafinha, Lewandowski arriba. En principio, Gavi como cuarto centrocampista, junto con Busquets, con Kessié y con Sergi Roberto. Pero ayer hubo un momento, ahora vamos a escuchar inmediatamente a Ancelotti, que el técnico descartó lo de los 4 delanteros porque, claro, dice, me falta equilibrio. Y claro, solo es un gol, tampoco hay que salir a volverse loco, Nacho.
Claro, y además él está jugando de una determinada manera, el 4-3-3. Claro, la cambias el día que vas a jugar contra el Barça, que ya tienes los automatismos, que tienes una mecánica muy cogida. Me da la impresión de que va a jugar 4-3-3.
Con Valverde a la derecha.
Evidentemente, lo único, eso, que pidiéndole a Valverde que tenga compromiso para echar una mano cuando el equipo no tenga el balón, pues replegar y hacer una línea de 4.
Vamos a empezar a escuchar lo que acaba de decir Carlo Ancelotti en la sala de prensa. Se le ha indagado mucho por la alineación, la manera en que va a jugar a afrontar el partido el equipo blanco. Comenzaban preguntándole por Kroos, por Modric, la veteranía, es un grado, pero igual puede faltar energía.
Sí. Esto no significa que van a jugar, eran intocables también. Modric es un intocable también, era un intocable también en el partido contra Valladolid y ha pasado el partido al banquillo. Entonces, de intocable aquí hay muchos, después hay que elegir un 11. También estos son partidos donde tú no puedes pensar que solo 11 van a ser protagonistas, tienes que pensar también, yo tengo que pensar en los recursos que tengo en el banquillo que pueden ser importantes. Como lo han sido el año pasado. Yo creo que empezar el partido no es la cosa más importante. Importante es intentar de ser protagonista. También lo que no, por los jugadores que no piensan que no van a empezar el partido.
No sé si este clásico para usted es el más importante que ha jugado, lo digo porque con la distancia que hay en la Liga, casi una quimera, si mañana pierde el Madrid quedaría eliminado, le quedaría solamente la Champions, no sé si por eso puede ser el más importante.
Para mí, el clásico es siempre el partido más importante, para Real Madrid, para los aficionados, para los jugadores, para el entrenador, hay una rivalidad muy grande. Punto, nada más. Es un partido que nos permite de jugar una otra final. Esto es el objetivo más importante. Entonces, es una competición importante. Estamos cerca de llegar a jugar una final. Haremos todo lo posible para jugar una final.
El clásico es el partido más importante, dice Ancelotti, Nacho. Está claro que no es lo mismo una semifinal contra cualquiera que contra el Barcelona, aunque el premio sea el mismo, estar en la final y estar en la disputa del título de Copa.
Y porque además el Barça le ha ganado los tres partidos, los tres últimos, cara a cara. Hombre, ya es significativo, ¿eh? Quiero decir, no es un partido más. Me ha llamado la atención cómo le quita trascendencia a este once. Le estamos dando vuelta nosotros a la alineación y Ancelotti dice... No le deis tanta importancia porque no es tan importante los 11 que salen como luego todos los recursos que tengo y cómo voy manejando el resto, depende cómo vaya el marcador. Porque sabe evidentemente que en función de los que elija siempre va a haber incógnita. ¿Y por qué no puso a Asensio, por ejemplo? ¿Por qué no pone a Rodrigo, que está fenomenal? ¿Por qué no? Por eso él lo ataja diciendo, no os fijéis tanto en el 11, sino en cómo va luego el partido y a quién utilizo.
Es verdad que los tres últimos clásicos fueron mal. El 3-1 de la Supercopa en Arabia, donde el Barça fue claramente superior. El 0-1 del Bernabéu en la Copa, que fue un partido rarísimo, porque el Barça jugó atrás, metido prácticamente debajo del larguero, con un Madrid que creó pocas ocasiones y con un autogol de Militao, que fue el que lo solventó. Y luego el clásico del Camp Nou, que más allá de las polémicas arbitrales y las líneas y el gol de Asensio, mi impresión... Nacho, es que el Madrid solo lo afrontó al 1000 por 1000 los últimos 20 minutos.
Y un detalle curioso, has recordado estos tres, en los tres Xavi jugó por unas cosas o por otras, sobre todo por bajas y demás, con 4 en el centro del campo.
Sí.
Por eso hoy, luego lo vamos a escuchar, también ha dicho, oye, que si pongo un centrocampista tirado a la derecha, que eso no cambia el dibujo, lo importante es que queremos la pelota. Eso es la frase que ha dejado.
Hay un cuarto clásico, que es la primera parte de la temporada, cuando el Madrid estaba más potente, que le ganó 3-1.
Ganan el Bernabéu 3-1.
Es importante porque el Barça ha recibido 9 goles en toda la temporada en Liga y 3 se los llevó en un solo partido en el Bernabéu. Le seguían indagando por la alineación, preguntándole por el centro del campo que ha alineado de manera sistemática contra el Barça.
He visto las alineaciones de los tres últimos clásicos y jugó siempre igual. Camavinga, Kroos, Modric y arriba Valverde, Vinicius y Benzema. Si uno ve que pierde esos tres partidos hablando con su gente y en la intimidad de usted, no dice, si no hemos ganado con estos, a lo mejor tendremos que cambiar, ¿no?
Sí, es una opción. También tiene que evaluar que los últimos dos partidos creo que lo hemos hecho bien. Porque no, obviamente no miramos solo al resultado, como no miramos solo al resultado cuando el resultado es positivo, también no tiene que mirar solo al resultado cuando es negativo. Creo que los últimos dos partidos hemos competido, ha sido el partido igualado, estuvimos muy cerca de ganar el último partido en el Camp Nou. La línea no cambia, la línea que queremos hacer es la misma, o sea, jugar un partido completo, porque creo que los últimos dos a nivel de juego no han salido mal.
Si algo tiene María es que normalmente juega bastante bien en el Camp Nou. Imagino que habrá muchos partidos dentro de un partido. ¿Podría ocurrir que jugadores teóricamente físicos, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, esos tres, por ejemplo, puedan jugar de inicio una parte de ese partido?
Bueno, si hablamos de energía, es claro que la intensidad, la energía en estos tipos de partidos son importantes, como es importante manejar bien el juego desde atrás, porque una salida eficaz desde atrás te puede crear ventaja en las transiciones. Entonces, un poco todo esto, son partidos donde hay mucha presión, entonces puede ser que la experiencia que tenemos, que tienen los veteranos, es un aspecto importante. Son todas cosas que se pueden evaluar, no es una sola cosa. Sí.
Dijo al acabar el partido de la ida, si repetimos este partido en el Camp Nou, creo que pasaremos. Quería preguntarle por la predisposición con la que van a salir mañana. Si van a ir a por el partido desde el minuto uno, si van a aguantar teniendo en cuenta que la ventaja es solamente de un gol.
La idea no es de volverse loco para marcar un gol, porque el gol tú lo puedes marcar al minuto 90 más. La idea de hacer un partido completo, de manejarlo bien, con el sin balón, de controlarlo bien. Yo creo que el partido de la ida lo hemos controlado bien, el partido. La verdad que no hemos acertado mucho, no hemos llegado muchas veces de esto. Más acierto, más transiciones más rápidas, es un aspecto importante del partido. Pero no vamos a volvernos locos a marcar un gol, porque tú un gol lo puedes marcar al minuto 5, pero después no pueden casar dos. Es el partido que tiene que ser completo.
No vamos a volvernos locos buscando un gol, puede llegar en el minuto 5 o en el minuto 90. Fíjate que escuchándolo, hay que escuchar siempre hilando muy fino Ancelotti. Kroos jugó los 90 minutos contra el Valladolid, pero claro, Kroos venía de estar 2 semanas... entrenando tranquilamente, sin viajes, sin minutos, etcétera, etcétera. Y dice en este pasaje, es importante la experiencia, punto primero, Kroos la tiene, es importante sacar la pelota con criterio jugada desde atrás, principal virtud de Kroos.
No equivocarse en la salida, porque claro, sabe que...
Porque ahí es donde te pueden hacer daño.
Claro, porque es que si te equivocas en la salida, el Barça se ahorra 40 metros de recorrido de balón. Es decir, si te equivocas en la salida, con un pase ya la tiene Lewandowski dentro del área. Y si la tiene Lewandowski dentro del área, problemas. Por eso, yo lo de que Kroos jugara todo el partido contra el Valladolid no le doy mucha importancia. También es verdad, como le preguntaban, oye, en los 3 partidos que has perdido con el Barça, has utilizado el mismo centro del campo.
Camavinga, Kroos, Modric.
Eso es, el clásico, por decirlo de alguna manera. Pero yo, si me tuviera que jugar 100 euros, volvía a apostar por esos tres.
Yo también. Y con Valverde como volante por la derecha, con Vinicius y Benzema arriba. Más preguntas para Ancelotti, que por cierto le han preguntado por su futuro y ha dicho, no voy a hablar más de mi futuro, hombre, no insistáis.
Escúchame, es que ya lo dijo hace 48 horas.
Sí, sí, sí.
Vale, que el periodista tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero sabe que va a chocar contra un muro, ya.
y le preguntaban si preparaba mentalmente de manera especial la temporada o los partidos con los que acaban contrato, porque al final es un run-run en la cabeza de estos jugadores.
No, porque veo jugadores cada día, está muy concentrado, muy focalizado, muy motivado. Se puede pensar que al acabar de un contrato puede afectar a alguien, no a estos jugadores, no a Nacho, no a Ceballos, no a Asensio, y lo muestran, porque Asensio, que se acaba el contrato y todavía están hablando de esto, ha jugado un partido espectacular contra Valladolid. Entonces, no afecta, y yo no tengo que decir nada a ellos porque son profesionalmente 100%.
¿Cómo de difícil es convencerle a un jugador de que siga sabiendo que va a ser el jugador 12-13? ¿Y cómo de importantes son esos jugadores para un club como el Madrid?
Yo creo que cada uno tiene que evaluar el papel que tiene. Cuando tú terminas un contrato, tiene que hacer este tipo de evaluación. ¿Cuánto protagonismo tengo en esta plantilla? Estas son la discusión que tiene que hacer un jugador. Entonces, yo creo que si quiere renovar, significa que el papel que tiene le gusta y les motiva. Yo creo que al final es un acuerdo entre el club y entre el jugador.
Primero quería preguntarle cómo está Rüdiger, si está disponible para mañana, y luego también si en esa salida de presión es muy importante que Álava juegue de central, ya que es de los centrales que tiene el que mejor toque tiene. Gracias.
Rüdiger está bien, se ha entrenado hoy, ayer hizo un trabajo individual, está listo para jugar. La salida de balón, es claro que cada uno tiene características individual es distinta, puede ser que Álava nos ayuda más en este sentido, pero creo que un papel importante en la salida desde atrás es la combinación, el movimiento, el buen posicionamiento. En este caso, en la salida desde atrás, el jugador más importante, y me costa decirlo, es el portero. Porque si acierta el portero, el portero es el jugador que tiene que utilizar más en la salida desde atrás.
Quería saber si para ti cada día es más difícil de elegir entre Tchouaméni y Camavinga en el puesto delante de la defensa, cuando vemos el altísimo nivel de Camavinga desde enero. ¿Y qué diferencias hay entre los dos que te aportan uno y el otro a nivel de juego?
Bueno, la cosa más difícil es elegir. No al día de hoy, siempre elegir los 11 que empiezan el partido, porque todavía la mentalidad del futbolista no ha cambiado. El futbolista quiere jugar desde el principio, no importa, a él no le importa entrar en el partido, quiere empezarlo. Entonces es muy difícil elegir un 11 porque obviamente hay más que 11 que merecen que jugar. Puede ser 14, 15, merecen de empezarlo el partido. Tchouaméni aporta mucho a nivel defensivo, a cortar pase, la presión. Camavinga, con el balón en espacio reducido, tiene calidad importante, es difícil presionarlo. Creo que Camavinga ha aprovechado bien este momento, ha jugado muchas veces lateral, pivote, a Aurelien le ha costado más volver del Mundial, pero ahora Aurelien está muy bien, ha vuelto a su mejor nivel.
Decía al principio.
Está claro que Camavinga, Nacho, está ahora mismo de los mejor físicamente del equipo. El otro día jugando de lateral, cuando juega de medio centro, por eso todos pensamos que va a jugar sí o sí en el día de mañana.
Sí, está cada vez más maduro. O sea, el hecho de tener que haberse adaptado a otra posición, yo creo que eso también a la larga le viene muy bien, le enriquece mucho, porque acordaos del Camavinga que llegó al Madrid, era un Camavinga que tenía pocos minutos y lo que hacía era salir a buscar el área contraria, sí. Con un ímpetu físico que muchas veces se convertía en atropello y aceleración. Y yo creo que el hecho de tener que ver el fútbol de otra manera y tener otras responsabilidades le ha ayudado mucho a madurar. Es un jugador ahora con más empaque. seguimos todavía, yo por lo menos, con la incógnita de Tchouaméni, porque me falta verle más.
Y empezó bien, pero ahora sí, está peor.
Eso, y se está acabando la temporada y no acabas de saber cuál es su peso en el equipo, ¿verdad? El de Camavinga ya está demostrado, el otro no.
Ha ido a más, está claro, Camavinga, con el paso de los partidos y de los meses. Sí. Y atención a esta última respuesta sobre esta pregunta. ¿Puede haber cambio de sistema?
Mañana vais a enfrentar dos equipos que os conocéis muy bien, es evidente. Tercer clásico en poco más de un mes. Y yo me preguntaba si es posible sorprender al rival de alguna manera. No sé si con un cambio de sistema o si al final son los jugadores los que llevan a cabo esa balanza, la determinan para uno o para otro con sus acciones individuales.
Yo creo que en pequeños detalles tú puedes sorprender a un equipo y no en pequeños detalles, porque es equipo. Para un equipo es difícil cambiar de sistema. Cuando tú te entrenas un año al mismo sistema, tú puedes crear sorpresa al rival, pero lo más peligroso es que tú creas sorpresa a ti mismo y a tus jugadores. Entonces, un cambio de sistema creo que no es. No lo voy a aconsejar en este sentido. Pequeños detalles le puede sorprender un balón parado o una falta o. En estas pequeñas cosas creo que puede crear la sorpresa. En línea general, un cambio de sistema te va a sorprender a ti mismo, entonces no te conviene.
Esta última frase es muy buena. El cambio de sistema, Nacho, te sorprende a ti mismo más que al rival, ¿no?
Claro, claro. Y no es Ancelotti. O sea, tú te imaginas una revolución francesa y no te imaginas a Ancelotti el primero.
Enarbolando la bandera.
El primero con la bandera o con la pancarta. No es un técnico de revoluciones, todo lo contrario. Y yo creo que eso es un gran clave de su éxito, ¿no? La tranquilidad y la serenidad que les transmite a ellos, aunque el partido de mañana sea muy importante. Decir, bueno, no vamos a inventar nada, no vamos a arriesgar, sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a hacerlo. Yo ese es el discurso que me imagino de Carlo antes del partido.
Inventó una vez, ¿te acuerdas? En aquel Madrid-Barça del 0-4, sí, con Modri de falso 9, y dijo ninguna más.
Bueno, pero tuvo luego la honestidad de salir y decir, no, ha sido culpa mía, me he equivocado porque he querido hacer una cosa que no ha salido.
El Madrid, por cierto, viaja mañana por la mañana, no hay prevista comida de directivas, están francamente frías las relaciones entre ambos clubes con el asunto Negreira. En un momento estamos con la última hora del Barça, porque ha hablado Xavi. Antes, esta mañana Vinicius ha tenido una comparecencia por vídeo a raíz de los insultos racistas que sufrió Mallorca, Ricardo.
Sí, ha declarado en el juzgado de Palma por videoconferencia. También ha declarado el ex socio del Mallorca acusado de insultarle en el partido de Liga del 5 de febrero frente al Mallorca, este último de forma presencial. Ha dicho Vinicius en el juzgado que se siente ofendido por los gritos racistas que recibió en el estadio de Son Moix. La declaración ha sido muy breve y también ha señalado que, aunque en el momento en el que ocurrieron los hechos no oyó nada, se siente afectado por ello. Por su parte, el investigado, un joven de 20 años, ha admitido los hechos y ha pedido perdón por ello. Y este mismo chico tiene otra causa abierta por insultos racistas también al jugador del Villarreal, Samu Chukwueze.
Ya había sido expulsado como socio del Real Club Deportivo Mallorca. 1:27, una mínima pausa. El Barça y Xavi, ¿qué dicen?
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en marcha contra el cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música comenzamos con un poco de ritmo. Después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Son tan fuertes tus miradas. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
A la una de la tarde comparecía en rueda de prensa Xavi Hernández, el entrenador del Barça. Ha seguido la comparecencia José María Bonilla. Está claro que el Barça llega con bajas importantes. Christensen, De Jong, Pedri, Dembélé. Vamos a ver qué rendimiento, qué imagen ofrece mañana el Barcelona, que eso sí, tiene un gol de ventaja antes del comienzo del choque. Bonilla, buenas tardes.
Y que ha dado ya la convocatoria. Buenas tardes, José María. Con hasta 8 futbolistas que tienen números del filial. Entre esos 8 futbolistas están, evidentemente, Gavi y Valde, que son a todas luces jugadores del primer equipo, pero llama la atención esos 8 jugadores con números muy altos. Ha hablado, como tú bien has comentado, Xavi Hernández, y entre otras cosas, no sé si por tener piel de cordero, si por ir de tapado, pero dice que el Real Madrid todavía sigue siendo favorito para esta eliminatoria.
No, para nada. No he tomado la medida para nada, para nada. Madrid viene mañana y te puede ganar perfectamente. Madrid te puede ganar a cualquier equipo, nosotros también, pero para mí está muy igualado, muy, muy igualado. Y para mí un punto de favorito en la eliminatoria es del Madrid. Siguen estando más acostumbrados a jugar este tipo de partidos, tienen mucha más experiencia, están acostumbrados a remontar partidos. Entonces tenemos que estar muy, muy alerta, ¿no? Para mí siguen siendo ellos los favoritos, para mí, ¿eh?
Esto ya lo dijo después del partido de ida Nacho, pero me sorprende. Tienes el marcador a favor, el estadio a tu favor. Es verdad que tienes algunas bajas, pero el equipo está disparado en la liga. Como mínimo será 50-50, pero favorito el Madrid. ¿Y el de cordero?
Pues claro, aunque sea te dirá, bueno, vale, pues 49-51, pero no va a ceder. Su discurso es ese y no va a ceder. Y él dice, oye, yo creo que por dos razones. Una, evidentemente, oye, si nos ganan, nos ha ganado el campeón de Europa. Y luego es otra de, oye, al fin y al cabo, no son tan buenos, no son el campeón de Europa. Los que están obligados a ganarnos son ellos, nosotros somos solo un aspirante. Bueno, esa es la línea de Xavi, de ahí no se mueve.
¿Qué más, Bonilla?
Claro, después de escuchar esta reflexión de Xavi, la pregunta era oportuna por parte de los compañeros de los medios de comunicación. Uh-huh. ¿Esto lo dices para quitarte presión, para quitar presión a tus jugadores?
No, o todo lo contrario, ¿no? Tienen más ganas de revancha, tendrán más coraje, más amor propio para sacarlo mañana, ¿no? Yo creo que vendrán tocados, está claro, ¿no? Han perdido los últimos 3 clásicos, pero mañana es otro. Y es otra guerra, es otra competición y nos jugamos estar en la final. Por lo tanto, vendrán heridos, seguro. El Madrid siempre compite y más contra el Barça. Hemos tenido la suerte de ganarles en los 3 últimos partidos, pero no significa nada. Mañana viene otro y tenemos que cambiar el chip, la mentalidad, y a partir de ahí competir de la mejor manera posible para encarar una final, ¿no? Pero no va a ser fácil, va a ser, de alguna manera visualiza un partido complicado, difícil.
Visualiza un partido difícil. Hay mucho ruido alrededor del FC Barcelona, pero el caso mucho. Negreira, incluso se le ha preguntado que si desde fuera de Cataluña, de Barcelona, la liga que está haciendo el Barça no se le está valorando. Y esto es lo que dice Xavi.
Nosotros valoramos desde dentro, ¿no? Por ejemplo, el presidente valora mucho el trabajo que se está haciendo y esto para mí es fundamental. Es nuestro jefe. Entonces, si el jefe está contento con nuestro trabajo, ¿qué más da lo que digan los demás, ¿no? Al final, nosotros estamos aquí por ganar, para ganar títulos, para obtener resultados, los estamos consiguiendo, pero hemos conseguido solo un título. Queremos más, queremos la Liga y queremos la Copa. Y mañana tenemos una posibilidad muy grande de llegar a una final de Copa contra el eterno rival, que es el Madrid, ¿no? Entonces, la alegría sería doble. Por lo tanto, yo creo que no nos debe desviar nada, ¿no? Ni el entorno, ni las críticas, ni la que no se valore desde fuera. Desde dentro lo valoramos muchísimo y esto es muy importante, ¿no? Y siempre hay que recordar de dónde estábamos el año pasado a dónde estamos este año.
No quiere distracciones, Xavi, con respecto al entorno. Sí estaba pensando que en lo meramente futbolístico, la ausencia de Pedri y de Jong le resta mucho potencial ofensivo y creativo en el mediocampo, ¿eh?
Claro, son dos jugadores de los que le dan personalidad al Barça. El resto ya son apaños. Pero Pedri le da la creatividad y De Jong le da empaque, le da llegada, le da mucho apoyo, le cubre las espaldas a Pedri. La verdad es que el roto es grande, ¿eh? Me parece el roto más grande ese que la ausencia de Dembélé, por ejemplo.
Sí, porque ahí tiene más alternativas para paliar esa demarcación, incluso Xavi jugando en la banda izquierda, que parece que es lo que va a ocurrir. ¿Algo más de ello?
Sí, es una breve respuesta que hemos sacado en catalán de Xavi, hablando sobre el caso Negreira, hablando sobre las trampas que en teoría habría hecho el Fútbol Club Barcelona hace algunas temporadas. Creo que lo ha dejado claro en varias ocasiones, pero también en este corto extracto de voz lo deja muy claro el entrenador del Barcelona.
Jo el que vull és guanyar lícitament sempre. Si no, si veig que guanyo de manera o fent trampes, no m'agradaria, me'n vaig cap a casa.
Me gusta ganar lícitamente, si hago trampas no me gustaría ganar de esta manera. Es lo mismo, por cierto, que dijo Guardiola hace poco cuando se suscitó lo de que el Manchester City rompía el fair play y había cometido irregularidades graves, ¿te acuerdas?
Sí, ha dicho también que del tema Negreira y tal en el vestuario no se habla, que hablan solamente del Madrid, que a Tebas lo conoce solamente de un par de veces, pero que no se mete en los asuntos de Negreira, que bastante tiene con el partido.
Es un partido muy importante para los dos. El Barça necesita restañar porque lleva años muy malos y, bueno, imagínate si este año lograran levantar tres títulos, sería apoteósico para ellos. Y el Madrid, con la Liga perdida, la Copa adquiere una relevancia que no tiene en condiciones normales. Hace nueve años que no la gana.
Siempre ha sido, no el torneo menor, sino el torneo casi descartado muchas veces para el Real Madrid. No es la temporada para el Madrid de descartar nada. Ya sabemos que el foco, las miradas están puestas en la Champions. Pero oye, ganar la Copa del Rey cuando no ganar la Liga, no te digo que empata, pero casi.
Y teniendo la Champions abierta.
Claro.
Que es la madre del cordero al final. Claro.
¿Una Copa salva la temporada para el Madrid? Evidentemente no. Pero la Champions, estás ahí y tienes todas las opciones, claro.
Está claro. Te escuchamos a las 7:30.
Venga,
gracias, Nacho. Un abrazo.
Adiós.
Hoy hay una primera semifinal de Copa, sí, 9:00 p.m, en San Mamés, Athletic de Bilbao Osasuna, con un gol a favor del equipo navarro y ambientazo tremendo allí en el Bocho. Daniela Reina, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Osasuna tratará de hacer valer el resultado del partido de ida para volver a una final de Copa que disputó por primera y única vez en 2005 frente al Betis. Después de tantos años sin una oportunidad de esta envergadura, la hinchada osasunista sueña con este día que puede marcar en la historia del club.
Pero la ilusión de conseguirlo, ¿no? Para nosotros mañana es la final, ¿no? Poder llegar a una final que se ha conseguido una vez en 100 años, pues eso habla de la ilusión que tenemos y vamos a intentarlo, ¿no? Es verdad que tiene más experiencia de jugar semifinales, finales, pero a veces eso se combate también desde la ilusión y nosotros en ese aspecto pues tenemos una grandísima ilusión.
Mientras, el Athletic tratará de alcanzar su tercera final en las cuatro últimas temporadas. El entrenador, Ernesto Valverde, asegura que el equipo va a ir con todo para remontar el partido de ida y conseguir un trofeo que no levanta desde hace 40 años.
Tenemos que ir a intentar ganarlo desde el inicio. No cuando ya queden 5 minutos, no, es que teníamos que ganar. No, tenemos que intentar ganarlo desde el principio, sobre todo porque vamos perdiendo. Desde que terminó el partido de ida tenemos la ilusión de intentar remontar, de intentar llegar a la final con nuestro público. Es una oportunidad que queremos aprovechar y vamos a ir a por todo.
El partido ha levantado una gran expectación. El nuevo San Mamés batirá su récord de espectadores con más de 50.000 espectadores en las gradas. 600 de ellos serán aficionados de los Osasuna. Quien dirigirá el partido será el madrileño Carlos del Cerro Grande.
Dejamos la Copa, la Liga terminó ayer su jornada número 27 con el empate a 1 entre el Valencia y el Rayo en Mestalla. Miguel Ángel Guijarro lo contó aquí en Onda Madrid. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se adelantó el Rayo con un gol de Comesaña a pase de Álvaro García, segundo gol de Comesaña en lo que va de temporada, minuto 9. Empató el Valencia, minuto 81, un gol de Kluivert de penalti. Mucha polémica en la franja final del partido, pitaba Figueroa Vázquez, González en el VAR. Primero se inventó un penalti Figueroa sobre Diakabí, que menos mal que le llamaron al VAR y lo corrigió y lo desestimó. Y después pitó Miguel un penalti que indignó al entrenador por un cabezazo apenas a 40 centímetros de Bayou que le pega en la mano, de estos neopenaltis que no acabamos de entender.
Sí, yo creo que nadie lo entiende. De todas maneras, fíjate, lo comentábamos ayer en la transmisión con Mendiondo, creo que fue el partido Almería o Cádiz-Sevilla, donde hubo dos penaltis también y parecía que había cambiado un poco la tendencia de los colegiados a pitar este tipo de manos. Hemos pasado de una primera parte de la temporada en la que se pitaba cualquier mano era penalti, ahora ya son interpretables. Evidentemente la de ayer, para mí, no sé lo que opina el resto, ya escucharé ahora, no es penalti, pero evidentemente sí dejó un poco en evidencia esa jugada. Aunque es cierto, y salvando la distancia, que la primera parte fue para el Rayo, pero la segunda, el asedio continuo del Valencia, tarde o temprano te podía llegar una ocasión de peligro, aunque es cierto que perder así dos puntos sí sabe mal porque para mí no era penalti, evidentemente Bayú que protestó, se llevó la amarilla, era una jugada que se podía haber evitado, aunque yo creo que aquí es el VAR, González, el que precisamente decide que sea penalti, más que el colegiado Figueroa Vázquez, ¿eh?
Bueno, finalmente fue a verlo y entendió que era mano y lo indicó, así que la última responsabilidad es también del árbiro. Iraola en sala de prensa estaba, bueno, que se mordía la lengua porque si se hubiera dado el gustazo de decir lo que le apetecía, le habían sancionado con muchos partidos. Iraola.
En el momento estaba, si digo la verdad, estaba indignado por el penalti. A mí me parece increíble. O sea, yo tengo la sensación de decir, yo me estoy jugando lo mismo que Valencia. Entiendo el escenario y entiendo que el Valencia está en descenso. Entiendo la presión, entiendo. Pero ya el primero que pita, a mí me da rabia. Y vuelvo a decir, Valencia ha merecido, vamos, mínimo el empate. Pero ha llegado de una forma que, vamos, ya nos pasó en Girona con, no quiero meterme demasiado, pero ya nos pasó, además, con el mismo colegiado y dos penaltis. Entonces, al final son puntos que a final de temporada, hoy esto vamos a hablar hoy, mañana, ya te digo yo, de que en dos días aquí no se acuerda nadie de lo que ha pasado aquí, pero nosotros tenemos dos puntos menos.
Llovía sobre mojado porque efectivamente el mismo árbitro Figueroa le había indicado dos penaltis también muy polémicos en su momento en aquel Girona-Rayo jugado en Montilivi. Esto en lo arbitral, en lo que tiene que ver con el VAR y las decisiones del colegiado. En lo deportivo, lo decía Miguel Ángel, buena primera parte del Rayo que se adelanta y en la segunda parte el Rayo se fue aculando, defendió muy atrás. Lo decía Iraola en rueda de prensa, ese no es nuestro juego, no nos gusta defender tan atrás y además no amenazaba el contragolpe, con lo cual el Valencia poco a poco le fue acogotando.
Sí, bueno, de todas maneras, fíjate que más que se metiera el Rayo atrás, yo creo que fue el empuje del Valencia, sí, el que le metió atrás, ¿no?
Pero si tú les asustas,
salió, Miguel, muy bien al partido.
Igual retroceden, pero es que
claro,
el Rayo no
salió. Sí, pero fíjate, había un detalle. Durante la primera parte, el Rayo sale mandando, sale creando oportunidades. Es decir, empieza a jugar con un poco con la ansiedad del Valencia. El Valencia, la grada, todo el mundo nervioso. Encima marcas en el minuto 9 el 0-1. Yo había detalles, por ejemplo, en la primera parte, Diakabi, que jugaba de central, balón que le caía, balón que pataba, mandaba patada hacia arriba. Es decir, había muchos nervios en el centro del campo del Valencia, en la defensa. Sin embargo, en la segunda parte, el Valencia da un paso adelante, mete atrás al Rayo y ya el balón viene controlado, generando muchas ocasiones por banda derecha e izquierda. Fíjate que en la segunda parte creo que fueron 8 corners seguidos prácticamente los que lanza el Valencia. Es decir, tarde o temprano se veía que tanto va Alcántara a la fuente. La pena es que llegara por una jugada tan decisiva con un penalti inexistente, cuando quizá podía haber aguantado el Rayo Vallecano hasta el final, una victoria que hubiera sido fundamental. Incluso también pensando en el Getafe, aunque yo sé que en el Rayo no pensaban en eso, pero de cara a los equipos madrileños, fíjate lo que hubiera sido sacar eso. 3 puntos en Mestalla y dejar al Valencia con 3 puntos menos, ¿no? Pero yo creo que efectivamente el mismo juego, el Rayo no supo, quizá por cansancio, quizá por tampoco tanta necesidad, esa se nota, al final no había tanta necesidad en el Rayo, el poder crear peligro. Aún así, en los últimos 3 minutos de partido, generó 2 ocasiones de gol el Rayo Vallecano, sí, que pudo llevarse a la victoria. Es decir, el Rayo se metió demasiado atrás a defender, guardando esos 3 puntos, sabiendo que uno le valía, pero quizá si hubiera necesitado los 3 puntos, yo te digo que el Rayo Vallecano hubiera tenido más posibilidades de irse hacia arriba y no lo hizo.
Hay un paradón tremendo de Dimitrescu a remate de Kluivert y hay un paradón tremendo de Mamardashvili a un remate de Salvi Sánchez cuando el partido prácticamente agonizaba. El Rayo 37 puntos a 4-5 de la salvación, recibe ahora consecutivamente Atlético de Madrid Osasuna y buenas noticias porque había 6 apercibidos y ninguno de los 6 vio la amarilla.
Sí, sí, efectivamente, había duda porque Bayú también la vio Alejandro Catena, pero no la vieron los apercibidos, en este caso pues estaba el propio Leyen o el propio Catena. Imagínate de cara al próximo partido con el Atlético de Madrid lo que hubiera sido perder a 2 centrales, o el caso, por ejemplo, de Álvaro y de Isi, ¿no?, que son 2 pilares fundamentales. Ayer lo que hizo Iraola fue no especular, ¿eh? A pesar de las sanciones o los apercibimientos, sacó el 11 titular, sí, buscando la portería contraria, y yo creo que lo hizo bien el Rayo, pero evidentemente Mestalla pesa mucho, el Valencia necesitaba mucho, y en la segunda parte, pues bueno, al final un tiempo para cada uno, como ha dicho Iraola hace un ratito, lo más justo hubiera sido el empate, pero quizá no de esta forma.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Otro para vosotros.
El empate a uno entre Valencia y Rayo, un puntito importante para el Rayo. Y más con lo mal que lo pasó en la segunda parte del encuentro, acaba arrancándolo. Ojo que el Valencia venía de ganarle en casa a la Real Sociedad y a la Osasuna, ambos partidos por 1-0, sumando los 6 puntos. Próximo rival del Rayo, el Atlético de Madrid, domingo 21 horas en Vallecas. El Atleti también tenía 5 apercibidos, Bonilla en el último partido y tampoco lo vio ninguno.
Sí, no lo vio ninguno. Ya llevan bastantes encuentros, algunos de ellos con tarjetas. Caso, por ejemplo, de Coque, lleva ya varios partidos con 4 amonestaciones. No la vieron ninguno de esos 5. Ni tampoco Diego Pablo Simeone, que también está a falta de una tarjeta para perderse un encuentro. Así que todos, rayistas y rojiblancos, van a estar en el feudo de Vallecas el próximo fin de semana.
Bueno, una de las grandes noticias del Atleti, además de la racha extraordinaria de resultados, son 11 jornadas consecutivas sin perder, 8 victorias, 3 empates, de que está jugando mucho mejor al fútbol, es la fortaleza defensiva que ha recuperado, porque había sido una seña de identidad, pero al principio de la temporada había desaparecido, ¿eh?
Tú fíjate, se ha cambiado mucho las cosas, que en estos últimos 5 encuentros ligueros, 11 partidos ligueros, el Atlético de Madrid ha dejado en 7 ocasiones su portería a cero, y en Liga ha encajado tan solo 4 goles en esos partidos. Es decir, de nuevo se ve la fortaleza defensiva del conjunto de Diego Pablo Simeone. De nuevo se ve que están algo mejor tanto los centrales, Jiménez y el propio Hermoso. Mario Hermoso, que ha crecido muchísimo desde que se reanudara la Liga, y por lo tanto creo que ahí viene gran parte del éxito que tiene el conjunto colchonero.
Y Oblak, que se va a convertir el próximo domingo en el extranjero con más partidos en la historia del club, 390.
Ahora mismo lleva 389, igualado con Diego Godín, de ellos más de la mitad, ojo, más de la mitad de esos 389 ha dejado su portería a cero, que, son muchos, que se dice pronto. Ha sido 5 veces el portero menos goleado del campeonato, en la 2015-2016, en la 16-17, en la 17-18, en la 18-19 y en la 20-21. Este año ha disputado 24 partidos de liga, 2.133 minutos y ha encajado 17 goles. También ha jugado 5 partidos de Champions y 5 partidos en Copa de Su Majestad el Rey. Diego Pablo Simeone sobre el cancerbero esloveno.
Jan, ¿qué poder agregar más a todo lo que hemos hablado en estos años de uno de los mejores porteros del mundo, o quizás el mejor portero del mundo? Un gran profesional, una gran personalidad dentro del grupo, importante para el equipo y para el grupo, y determinante durante muchísimos años en todo este recorrido nuestro. Yo soy afortunado de haber tenido la posibilidad de que el club haya contratado a un chico joven como era Jan cuando llegó, que haya esperado como le tocó esperar, porque estaba Moya en ese momento haciéndolo muy bien, y él venía como jugador importante, pero tuvo que esperar su momento allá por enero, se acordarán, Champions, empezó a jugar, y a partir de ahí, obviamente, es una pieza determinante de nuestro equipo.
Pues esta tarde vuelta a los entrenamientos a partir de las 5:30 en el Cerro del Espino de Majadahonda, para ir preparando ya ese choque en Vallecas del próximo domingo.
Como cada martes, establecemos comunicación con nuestros tribunos de Getafe y Rayo Vallecano para ver cómo respiran las hinchadas de ambos equipos tras la jornada de Liga. Juanjo Merino es aficionado del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Rubén Rodríguez es aficionado del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos por el Rayo, que fue el último en jugar anoche a las 9. ¿Cómo estás de indignación por el penalti que indicó Figueroa Vázquez?
Pues, a ver, fíjate que estoy, porque ya, vamos, es que viendo lo que pasa últimamente con los penaltis con el Rayo, tanto en contra como a favor, me indigna más ver el bajón de juego que tiene el Rayo, más que el penalti, que obviamente eso está a la libre interpretación, y bueno, para mí obviamente no ocupa ningún espacio, y eso no, para mí no es penalti, pero sabemos que estas cosas pueden pasar, sobre todo cuando estás colgado al larguero.
A ver, yo te veo muy crítico, quiero decir, en la primera parte a mí el Rayo no me pareció que jugara mal, salió con suficiencia, se puso delante. Es verdad que en la segunda parte no fue el Rayo que normalmente vemos, se fue aculando, se fue metiendo atrás, también porque el Valencia empujaba, obviamente, pero no amenazaba el contragolpe y acabó casi colgado del larguero, eso es verdad, menos los últimos minutos, curiosamente.
pero no es que no amenaza de nada, o sea, es que me meto atrás, o sea, lo que no ha hecho en toda la temporada, pues lo está empezando a hacer ahora. Le viene fatal al Rayo marcar en los primeros minutos, porque es que luego es una agonía continua todo el partido. A mí, bueno, el primer tiempo todavía se puede salvar, pero ya se veía un poquito por dónde iban a ir los tiros en la segunda parte. Y obviamente, pues desde el minuto uno de la segunda parte era atrás, a despejar balones, ni un contraataque, Camello ni la olió. Pues lo que está pasando en los últimos partidos.
Estaba disgustado Iraola, ¿eh? Después del partido decía que esa no es la manera de jugar del Rayo, que no es lo que habían hablado en el descanso, que les había pedido que salieran al contragolpe. Seguramente vinieron los cambios tarde. Por cierto, el mejor del Rayo me pareció Antena, que hizo un partido tremendo, ¿eh?
Sí, claro. Sí. Es que, a ver, lo único que vamos a sacar positivo es que el Rayo jugó a defenderse y bueno, por el penalti, si no, pues hubiera aguantado. Pero yo creo que a mí lo único que me gustó de Iraola ayer, lo único, fue que protestó el penalti de la rueda de prensa. Lo único, porque yo creo que el planteamiento, la segunda parte, es absolutamente culpa suya. Sobre todo porque yo sigo sin entender por qué unos efectivos ofensivos tan primordiales como tiene el Rayo en el banquillo estén en el banquillo. Es que no lo entiendo.
Bueno, no sé si estuviste, Juanjo, en San Mamés. ¿Estuviste el sábado?
No fui.
No fuiste.
Tuvimos más de 500.
Sí, personas. Más de 500, por eso lo decía.
Chulo. Sí.
Bueno, está claro que el Getafe ha recuperado el pulso, ¿eh?, en las últimas jornadas. Son 4 jornadas sin perder, 8 puntos sumados, 2 porterías a 0 consecutivas. No es un campo fácil. El equipo tiene pulso y está peleando con fuerza, ¿eh?
Nada que ver. Esta segunda vuelta está el equipo de otra manera. Y sigo echando en falta que yo creo que si le diéramos alguna vez un pasito adelante, tenemos mucho miedo, como venimos de donde venimos, y nos da mucho miedo. Pero si el otro día se vio que al final de la primera parte, cuando el equipo dio un pasito al frente, es otra cosa y genera peligro y tenemos jugadores buenos arriba, pero nos falta ese pasito adelante y yo creo que el otro día se saca el partido. El Atleti estaba en otro tema.
Sí, estaba con el semifinal de Copa prácticamente a 48 horas vista. Fíjate que estaba mirando hoy de los últimos 8 de la clasificación, incluyendo el Elche, sí, 5 han cambiado el entrenador, algunos más de una vez, y solo 3 lo han mantenido, el Getafe, el Cádiz y el Almería. Pues al final va a ser que la paciencia puede tener premio, ¿eh?
Sí, justo eso estaba yo analizando cuando escuché que el técnico del Español iba afuera, que el de Pacheta también, del Valladolid, y lo estaba pensando, digo, al final... el abuelo va a tener razón, o sea, siempre gestiona y al final tiene razón. Es que es verdad, si es que no te da, porque cambio de entrenador no te va a dar más puntos. Y al final Quique es muy trabajador, el equipo se nota, es Quique total, tácticamente perfecto. Bueno, pues al final, mira, ahí estamos. Si con un pelín de suerte nos vamos a salvar otra vez.
Fíjate el Valladolid, que ahora está pensando, claro, en traer un entrenador uruguayo que viene de Brasil, que no sabe ni media, supongo, de la Liga Española, con 11 jornadas para el final del campeonato. A mí me parece una cosa realmente arriesgada.
¿Sabes que lo que yo he pensado siempre cuando tanto se le criticaba a Quique y el presidente decía que no? Yo siempre he pensado que no ha tenido el relevo que él quisiera. Es decir, él no sabía quién traer, no sabía. Quiero decir, nada de lo que las opciones que había no le gustaban. Y dice, pero si es que es mejor lo que tengo que lo que voy a traer. Pues eso le pasa. ¿Tú crees que el Valladolid ahora con este entrenador va a ser mejor que con Pacheta?
Pues seguramente no.
Seguramente no.
Rubén, que el domingo viene el Atlético de Madrid, que viene tremendo. Vamos a ver si el Rayo retoma el camino de la victoria o qué pasa.
Sí, la verdad que viene en el peor momento. O sea, viene, vamos, en el peor momento del Rayo para mí y en el mejor momento del Atlético. Entonces, pues yo creo, se me antoja bastante complicado, sobre todo porque si... seguimos jugando con Camello, que el otro día cuando le escuché la entrevista ahí con vosotros, su sueño es jugar el año que viene con Morata y con Griezmann. Pues
sí, pero no tengas duda que el domingo va a ir a por todas, ¿eh?
Hombre, vale, porque la segunda vuelta que está haciendo, vamos, no sé cómo no, la verdad, o sea, no entiendo cómo no está jugando Raúl de Tomás.
Yo creo que es un chico que se mata en el campo, pero ahora no está tan lúcido, sí, como estaba en la primera vuelta, pero también me da de pensar que el hecho de que no juegue de Tomás también es que no debe andar bien tampoco. Porque
pero
el entrenador
ayer,
tampoco va a tirar...
Pero es que ayer juega 15 minutos y hace más que el otro jugador en 2 partidos. Entonces, que claro, que también, obviamente, se hicieron 3 cambios cuando empataron y ahora ya se fue el Rayo por el partido.
Sí.
Yo lo que echo de menos es... Y yo creo que el Rayo está pecando de no ir a machacar el partido. O sea, cuando se ha puesto por delante, ha intentado guardar el resultado y peca de no ir a por él. Porque tiene equipo y tiene jugadores para ir a por los partidos. Pero, no sé, hay un conformismo ahí que no entiendo muy bien.
Hombre,
yo creo que no nos vamos a ver en otra para haber podido llegar a Europa, no lo vamos a ver en otra en muchísimos años. Vamos.
La primera parte contra el Girona fue muy buena, lo que pasa que la segunda pasó lo que pasó, es verdad. Y el Getafe contra la Real, pero bueno, la Real no está como estaba, Juanjo, ¿eh?
Sí, nosotros somos muy competitivos y como nos metemos ahí, es que claro, Rubén está acostumbrado a que el equipo juega bien, nosotros no hemos visto jugar bien casi todo el año, entonces nosotros peleamos cada pelota, cada metidos atrás y es nuestra forma, y a la Real le vamos a complicar la vida. Si es verdad que tengo menos fe que la semana pasada, entonces a lo mejor esta vez ganas. Porque yo tenía mucha fe en Bilbao, de verdad, y con la Real tengo menos fe. Pero bueno, seguro que le vamos a complicar la vida, eso seguro, seguro.
Son dos partidos muy interesantes que seguiremos aquí con atención en Onda Madrid. Juanjo, Rubén, un abrazo, mil gracias,
¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Vamos con fútbol internacional. Hoy hay un partidazo, Chelsea-Liverpool. Buena ocasión para ver al Chelsea, que en poquito se mide al Madrid, Ricardo.
Sí, el rival del Real Madrid en la Champions juega contra el Liverpool. Está décimo con 38 puntos. El partido sobre todo es vital para el Liverpool. Octavo con 42. Están a 8 los Reds de la Champions y de no ganar hoy a los de Klopp se les pondría prácticamente imposible estar entre los cuatro primeros. En el banquillo del Chelsea se sentará el español Bruno Saltor, ya que aún no hay sustituto oficial para Graham Potter. Se habla mucho de Nagelsmann, pero el diario The Sun apuntaría a Luis Enrique como favorito para el banquillo blue. Ayer también hubo Premier, el Tottenham empató a uno en casa del Everton en el debut de Stellini como entrenador de los Spurs, y también hoy se juegan el Leeds Nottingham Forest, Bournemouth Brighton y Leicester City Aston Villa.
El noruego Haaland ha firmado un nuevo contrato millonario, pero no con otro club, ¿eh?
No, 227 millones de euros, 22,7 millones durante 10 años, por firmar con Nike en lo que podría ser el mayor contrato de patrocinio de la historia del fútbol. Nike lo ha anunciado diciendo que su puntuación récord ha puesto un sello en el futuro del juego y lo convierte en el heredero del número 9. Por cierto, Haaland ha firmado con Nike para seguir la senda de su ídolo, Ronaldo Nazario.
El divorcio entre el PSG y Messi cada vez más cerca.
Es lo que informa el diario L'Equipe. Para que el Paris Saint-Germain se planteara renovar al argentino, Messi tendría que rebajarse el sueldo para poder cuadrar con el fair play financiero, aunque obviamente Leo también tiene sus condiciones para seguir y pasan por el proyecto deportivo, aunque tampoco creo que los pitos le estén haciendo mucha gracia. Esta historia solo acaba de empezar y aún quedan muchos capítulos.
Y sorprendente dimisión de Mitchell como entrenador del Olympiacos en Grecia.
Era el técnico heleno desde septiembre, había revitalizado al Olympiacos, lo cogió fuera de Europa y lo deja tercero a solo 3 puntos del liderato. Mitchell ha dicho que informó a la dirección del club que cree que es el mejor momento para hacerlo y que agradece al club la colaboración en estos meses intensos y se despide como un amigo. Desea que el equipo conquiste todas sus metas. Puede volver él, suena Mitchell.
Puede volver. Vamos con tres nombres propios para terminar. El primero, Alejandro Valverde. ¿Va a correr con 42 años Valverde, Bonilla?
Sí, un Alejandro Valverde que se retiró hace 6 meses del ciclismo profesional y con 42 años volverá a montarse en la bici para correr la prueba de gravel en Almería, que se va a disputar el próximo 23 de abril. De hecho, Movistar Team ha anunciado que el ciclista murciano va a competir esta temporada en gravel.
Y en tenis, malas noticias. Ni Rafa Nadal ni Carlos Alcaraz van a jugar en Monte Carlo, Ricardo.
El balear aún no se siente preparado para competir, continúa con su proceso de recuperación y espera volver pronto. Y por su parte, el murciano explica que terminó su último partido con molestias y adelanta que tiene, ojo, una artritis postraumática en la mano izquierda y molestias musculares en la columna. Ninguno podrá estar en el primer torneo del año en tierra batida.
Y Garbiñe Muguruza anuncia que no volverá a jugar hasta el verano, ni hará los torneos de tierra batida, ni tampoco estará en los de hierba, en este caso en Wimbledon. En ambos casos, en su día logró ganar el título. Y además, el Estudiantes ha anunciado esta mañana la destitución de su entrenador Javier Rodríguez. El equipo iba cuesta abajo, había perdido 4 de sus últimos 5 partidos. El pasado fin de semana había perdido por 34 puntos frente al líder, el Moraván Andorra. Uno de los ayudantes, Alberto Lorenzo, va a dirigir al equipo mañana contra Guipúzcoa en partido de liga. Los colegiales son quintos en la liga. Hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.